En Radio Franklin presentamos el programa Puntos de Culturas. Un proyecto elaborado por la Red Cultura Viva Comunitaria Chile, el Centro Cultural Patrimonio Mata Sur y la Radio Comunitaria Barrio Franklin. Hola amigos, iniciamos otro programa de Puntos de Cultura acá en la Radio Franklin. Hoy día vamos a hablar con Eduardo Balán, él es del Culebrón Timbal. Son 21 años de gestión de cultura viva comunitaria en Argentina. Y vamos a conversar también con Anton Todorov, ¿no es cierto? Que es tu lugar físico en el barrio.
Estamos ubicados en el Portal Eliseo del Campo.
El Portal Eliseo. El
mítico Portal Eliseo del Campo.
Y por supuesto, en la producción de este programa, la Red Cultura Viva Comunitaria, Nicanor Molinares, Claudio Narváez de Patrimonio Mata Sur, y en los controles de la radio Franklin, DJ 10. Comenzamos así el programa de este séptimo capítulo. Nicanor.
Bueno, saludos a todos nuevamente. Ya este es un nuevo esfuerzo colectivo de generar este espacio radial para emancipar y visibilizar las actividades comunitarias, los ejercicios comunitarios distintos que nos rodean. Y en esta ocasión vamos a hacer un conversatorio con Eduardo Balán, que es un ejercicio que dirige un ejercicio terriblemente interesante en el cordón urbano bonaerense, en Moreno, que se llama el Culebrón Timbal, que nace al principio como una agrupación rockera, ¿no? Y después se va diversificando y crea una terminología como bien interesante, que es esta visión como una productora comunitaria, así como donde tienen ejercicio que ahora vamos a hablar con él, y hasta llegan ya a comenzar a hacer, si no me equivoco, ya a filmar una película nueva, que está también radicado mucho en el mundo también del cómics, así como. Entonces, esto es una asociatividad de distintas organizaciones comunitarias, ¿cachai?, que están en este sector noroeste, si no me equivoco, bonaerense, en la periferia del Gran Buenos Aires, si no me equivoco. Y ese es un ejercicio de aprendizaje que deberíamos nosotros también lentamente entender. Y para eso vamos a hacer la conversación, a ver que Eduardo nos explique cómo fue formándose todo este Culebrón Timbal, que ahora es un polo, un gran polo comunitario de expresión cultural y artístico, ¿no? Es como, entonces, y hoy obviamente pues vamos a hablar con Anton Todorov, que yo lo conozco hace bastante tiempo atrás, a través de un
tiempo de Demencia Precoz.
Claro.
Rayo Macul.
Bueno, ese proyecto también deberíamos de comenzar a recordarlo hoy también, hablar un poquito de ese proyecto de Rayo Macul, que si no me equivoco podría haber sido la primer radio online.
Probablemente fue la primera radio online que además le rendía un homenaje a una Rayo Macul, que fue una radio clandestina ahí mismo en el sector de Grecia con Macul.
Buenísimo. Entonces comencemos hablando con... ¿Qué te parece, Claudio?
O sea, partamos hablando con Eduardo.
¿Con el compa argentino?
Sí, pues que él nos comente su experiencia comunitaria.
Sí, mientras hacemos la...
¿Todavía no?
La conexión, sí.
Estamos esperando ahí.
Estamos esperando que se conecte. Dale.
Acordémonos que también Eduardo Balán es un protagonista de la conformación de la red continental que participa del Consejo de Cultura y Vida Comunitaria Latinoamericano. Es una figura protagonista en la conformación de esta red continental. Y estamos también en unas conversaciones estratégicas con Eduardo, que seguramente también lo vamos a tomar. Es que Chile tiene también las ganas de hacer, porque lo necesitamos realmente, lo necesitamos urgentemente, a ver si nos visibilizamos también continentalmente y tal vez muy próximo hacer el Congreso Latinoamericano acá en Chile, ¿no? Pero Eduardo, hablé yo la otra vez con él, también tienen interés ellos de hacer el próximo congreso en el 2019, y estamos viendo cómo articular para que Chile y Argentina estratégicamente puedan trabajar unidos, porque somos fronterizos, ¿cachai? Que tal vez como ellos tienen una avanzada ya más lograda, nosotros estamos un poquito más retrasados, ¿cachai? Tal vez la fusión de que Eduardo... El cuarto congreso latinoamericano se realice en Argentina y el 2021 conjuntamente con Argentina lo realicemos acá en Chile, y eso sería bastante interesante porque ya mancomunamos dos fuerzas importantes que somos países fronterizos, ¿cachai? Donde nosotros mismos para el congreso argentino, si eso hay que conversando obviamente en el consejo, pero nos parece totalmente lógico, vayamos en caravana, ¿no? Al congreso argentino, y después ellos vengan en caravana al congreso chileno. Y obviamente lo que también se está viendo es la posibilidad, a ver si la caravana de Argentina, que cruza por el norte para ir a Quito, Ecuador, al tercer congreso latinoamericano, tal vez Chile se pueda integrar a esa caravana y nos vamos, Chile y Argentina, nos vamos en conjunto a Ecuador. Eso también sería bonito, ¿no?
Nicanor, tú insistes en irte en caravana y al congreso de Ecuador.
Sí, es que hay que hacer las cosas épicas. Hay que hacer las cosas épicas. Ya, ¿estamos conectados? Aló, Eduardo.
Sí, Eduardo. Se escucha un poquito lejos.
Se escucha un poco lejos.
Nosotros te escuchamos súper bien, Eduardo.
Bueno, me alegro, Nicanor, me alegro.
Eduardo, mira, te presento a los compañeros que estamos acá en el estudio. Está Manuel
Tobar,
que es de la radio comunitaria Radio Franklin. Estamos también con el compañero que es Claudio Narváez, que es de una organización que se llama Patrimonio Mata Sur. Y estamos con otro activista cultural que se llama Anton Todorov, que... en este momento está abriendo un bar cultural aquí en una zona muy patrimonial del Matasur. Entonces, para que comencemos la conversación.
Buenísimo. Bueno, un saludo muy grande para todos.
Eduardo, una de las cosas que le interesa mucho a los chiquillos conocer tu experiencia y el ejercicio poderoso que ha hecho el Culebrón Timbal, a ver si nos puedes hacer un acercamiento de la historia, de cómo se formó y cuántos años llevan realizando, cuáles son las actividades que realizan y todo esto.
El Culebrón Timbal es un proyecto que ya tiene más de 20 años. Se inició como un grupo artístico comunitario, que tenía una obra formada por una obra musical, teatral y un espectáculo que se presentaba con historietas, con cómics, y era todo en torno de la realidad de los suburbios de la ciudad de Buenos Aires. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense es la parte más latinoamericana de Buenos Aires, ¿no? Y además es donde viven más de 14 millones de personas, en su gran mayoría trabajadores, y a nosotros nos parecía en esos años que era una estética que mucho no se veía en los grandes medios. Así que iniciamos todo un camino como grupo artístico, pero que con el tiempo se convirtió en un colectivo cultural comunitario, ¿no? Y hoy, particularmente hoy, ya tenemos en un barrio de acá del conurbano una radio comunitaria, una señal de televisión comunitaria y una escuela popular de arte gratuita para chicos y jóvenes de los barrios que rodean nuestra sede, que es ahí en Cuartel Quinto Moreno.
Oye, Eduardo, y esa escuela, ¿cómo logran el financiamiento? ¿Tienen autogestión? ¿Tienen financiamiento público? ¿Cómo lo logran?
Mire, ahí aplicamos un modelo medio mixto, porque por un lado, todos los que integramos organización formamos parte de una cooperativa que genera también trabajos para afuera, de diseño gráfico, diseño de páginas web, capacitación, sonido, en fin, una serie de servicios que damos y de los cuales siempre hay un porcentaje que se destina al proyecto más político-social de todo el emprendimiento. Y ¿qué? Después, por el otro lado, también tenemos, hay una asociación civil por la cual estamos permanentemente generando proyectos y buscando financiamiento para hacer actividades.
Eduardo.
Más o menos en la combinación de esas estrategias es que vamos sustentando nuestro trabajo.
Eduardo, de ahí nace, me imagino, el concepto que ustedes le ponen, que es productora cultural comunitaria, ¿no? Y eso es lo mixto que tú nos estás hablando, ¿cierto?
Claro, tal cual. Sí, para nosotros es muy importante diferenciar el trabajo que hacemos de lo que puede ser una tarea así meramente asistencial a los sectores más humildes o postergados de la comunidad. Nosotros nos tratamos de situar en un lugar de cultura cultural comunitaria, en el sentido que nuestra postura es que nosotros entendemos que debería haber en todos los barrios del conurbano una entidad pública no estatal, autogestiva, gestionada por los vecinos, en el formato de una productora cultural comunitaria que garantice el ejercicio de la población a producir sus bienes culturales, ¿no?
Eduardo.
Entonces, por eso nosotros tomamos ese nombre de productora escuela cultural comunitaria.
Perfecto. Oye, Eduardo, y ahí tú me dices de que o nos cuentas que participan los vecinos también activamente. ¿Cuál es esa participación activa, aparte de recibir la producción cultural que ustedes están haciendo?
Digamos, los vecinos y las organizaciones de la zona tienen muchos canales de intervención en todo lo que hace la productora y de decisión. La nuestra es una asociación civil que los vecinos pueden integrar y que integran, de hecho, y por ejemplo toda la programación de la radio está estructurada en función de propuestas de los vecinos, los contenidos del diario, la programación del canal de televisión, y muchos de los animadores de nuestra organización, así en el sentido de los educadores y los promotores, son chicos o chicas o jóvenes que por ahí participaron hace 7-8 años de las primeras colonias de vacaciones y que después con el paso del tiempo se fueron capacitando como profesores o como editores de radio o se metieron más por el lado de lo audiovisual. Así que digamos, canales abiertos y funcionando con participación de los vecinos siempre hay. De todas maneras, nosotros siempre es una tensión entre tratar de que nuestra organización sea un vehículo siempre de la participación de los vecinos, ¿no?
Y en ese
sentido siempre estamos motorizando. Tenemos un sistemita que es que una vez por mes todos los animadores del equipo hacemos una recorrida por el barrio con un sistema de una consulta barrial y tratamos de relevar pedidos, notas, avisos solidarios, noticias, problemas de la comunidad para que si la comunidad no viene a la radio a decirlos, nosotros también tengamos alguna herramienta para recabar esa información y transmitirla, ¿no?
Eduardo, este es un ejercicio que a mí me sorprende increíblemente, es un ejercicio ejemplificador de cómo cómo se puede organizar a la comunidad. ¿Hay otro ejercicio del condón bonaerense semejante o parecido al culebrón timbal?
Sí, hay. En el terreno de la... Bueno, el conurbano es una... bonaerense es una zona que tiene muchas experiencias asociativas muy novedosas. O sea, el movimiento de radios comunitarias fue muy fuerte en los años 80. Las sublevaciones así más sociales, más importantes en la historia del peronismo surgieron en el Gran Buenos Aires, las tomas de tierras, los asentamientos, los barrios, el 70% de los barrios del conurbano fueron, digamos, el 70% de la infraestructura original de los barrios fue construida por organizaciones sociales, por cooperativas, así que hay toda una historia de mucha lucha organizada en el conurbano. Y en el terreno de la cultura y la acumulación no es menos, también hay en ese sentido muchas con muchas experiencias, ¿no?
Sí.
No solo en el caso nuestro de las radios, sino que hay grupos de teatro comunitario, muchas experiencias juveniles por el lado del hip hop, de la murga. Es una zona muy operada por el poder dominador, pero también muy muy repleta de experiencias populares muy muy movilizadas.
Sí, y en ese y en esa en esa situación, ¿qué importancia tiene la identidad barrial en toda esta cómo se llama en todas estas organizaciones que desarrollan actividades en los barrios? ¿Hay alguna importancia respecto o se representa cada organización en su barrio en base a su identidad? ¿Existe algo en común en eso?
Y hay algunos en algunos casos la impronta de la identidad es más del tipo barrial, más localista, y también hay movimientos, ¿no? Hay movimientos sociales muy muy fuertes que tienen representación en el territorio del Gran Buenos Aires, porque más allá de los distintos barrios, el conurbano bonaerense en general es una zona que digamos exhibe problemas sociales muy similares en un volumen de población muy grande. Estamos hablando por eso de son cerca de 14 millones de personas que todos tienen problemas de agua potable, cloacas, más de la mitad con problemas de regularización dominial, en fin, de situaciones de desempleo. Entonces, han crecido en los últimos 20, 30 años muchos movimientos sociales, del lado de la economía popular, del lado de la lucha por la tierra, de los desocupados. Hay muchos movimientos sociales que tienen un anclaje muy fuerte en el conurbano.
Y en el caso y en el caso del barrio donde tú te mueves, ¿cómo podrías caracterizarlo?
Y el Cuartel Quinto es una zona que tiene una historia muy muy particular, porque en términos de organización popular se vivió una experiencia en los años 80 que fue estudiada incluso a nivel latinoamericano, porque toda nuestra localidad generó una empresa de transporte comunitaria que prácticamente motorizó todo el desarrollo de nuestros barrios. Se llamó la mutual El Colmenar, y era una empresa de colectivos que, a diferencia de las empresas privadas capitalistas de transporte, era una organización mutual en donde todos los vecinos eran socios y pagaban el boleto a un precio mucho menor que el precio de mercado de cualquier empresa de transporte. Y esa empresa a la vez tenía un sentido solidario muy, muy fuerte y motorizó la creación de barrios enteros, salas de salud, mejoró la infraestructura de toda la localidad.
Y eso genera...
esa experiencia...
No, dale.
No, esa experiencia de todas maneras, en los años, no, a partir del año 2000, fue muy boicoteada por los gobiernos municipales de la zona y por las empresas privadas, y a pesar de que la gente resistió mucho, resistimos, finalmente lograron quebrarla, la Mutual. Y la Mutual hoy ya no existe en esos términos, ¿no? Pero de todas maneras quedó en la memoria de la población una identidad muy fuerte con el tema del cuartel Quino y esa empresa de transporte, porque se demostró que efectivamente aún sin el subsidio del gobierno nacional al combustible, una empresa comunitaria daba un servicio más eficaz que el de una empresa privada. Así que esa, por ejemplo, en el caso nuestro, hay una historia muy muy linda para, en el sentido, para recuperar y compartir. Y cada barrio tiene una distinta, a veces es una cooperativa eléctrica, a veces es un club de fútbol, pero por algún lado la gente del conurbano se sobrepone a las políticas de neoliberales que solamente ven en el Gran Buenos Aires el dormitorio de la clase trabajadora y cada vez más precarizada y con más pobreza, ¿no?
Eduardo, celebrarte los 21 años de experiencia de comunicación comunitaria y preguntarte cómo ha ido evolucionando este razonamiento de la comunicación comunitaria y cómo ha ido también cambiando tu proyecto el proyecto comunitario político-social.
La idea de la comunicación comunitaria, bueno, nosotros tuvimos también un poco el privilegio de participar en el tiempo de todo un movimiento que excedió a nuestro trabajo, que fue todo el movimiento de lucha por una ley de servicios de comunicación audiovisual, que se aprobó en el gobierno de la gestión anterior, el de Cristina Kirchner, y que es una ley de comunicación comunitaria bastante progresista, de las mejores del mundo. La sanción de esa ley fue el resultado de todo un proceso de movilización comunitaria nacional muy fuerte, también desde mediados de los 80. Así que el tema de la comunicación está en el centro de todos los debates políticos acá en la Argentina, y hoy día sigue siendo materia de mucha polémica, porque como en todos los países de Latinoamérica tenemos monopolios empresarios que intentan hegemonizar la comunicación masiva y al mismo tiempo el pueblo va desarrollando mecanismos, redes y formas de comunicación que siempre expresan otra visión de las realidades, ¿no?
Eduardo,
eso hoy está en el centro de todos los debates.
Eduardo, mira, súper interesante, obviamente, el cambio hacia las políticas comunicacionales, que por lo menos acá en Chile estamos totalmente retrasados, ¿no? Y todavía no hemos tenido la fuerza constituyente para crear una movilización social más fuerte para modificar las leyes de comunicación de radios comunitarias o televisiones comunitarias. Y quería hacerte una consulta. Hay un ejercicio que se está haciendo en Hurlingham, que es crear el Consejo Local de Cultura de Hurlingham. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Lo conoces?
Sí, por supuesto. El Consejo de Cultura de Hurlingham es una iniciativa revolucionaria, digamos, en el sentido de incorporar a la gestión municipal de la cultura a todos las organizaciones y los colectivos que realizan la cultura comunitaria y popular en cada localidad. Para nosotros es una es un laboratorio, una primer experiencia que de una u otra forma en todos los distritos del conurbano los colectivos se están empezando a tratar de ir imponiendo y de ir discutiendo, ¿no? Lo que pasa que bueno, también es cierto que el panorama político nacional está realmente muy, en ese sentido, muy complejo, porque lamentablemente la concepción de una democracia participativa realizada desde el territorio para refundar el Estado es un contenido que hoy está ausente en las plataformas electorales de todos los partidos mayoritarios, ¿no? No solo lo del oficialismo, que por cierto es en ese sentido es una representación de las del grupos empresarios más poderosos, sino también a veces de las fuerzas de la oposición que tampoco acentúan como nosotros creemos que había que acentuar lo que tiene que ver con refundar la democracia desde abajo, desde el territorio, ¿no? Entonces, bueno, es un debate que hoy por hoy está un poco opacado por temas que son muy graves y que a veces llevan a la discusión a temas más urgentes, como el tema del salario,
claro,
de la pobreza, de la violencia social que va en aumento, la desocupación, ¿no? Son todas situaciones, claro, que hoy están muy a la orden del día.
Mira, nosotros, fue cómico porque nosotros estamos acá en una comuna que es San Miguel, que queda al sur de Santiago, haciendo este ejercicio parecido, ¿no? De Hurlingham, y obviamente ha tenido un alto rechazo de las autoridades, que es disponer, ¿no?, de que las organizaciones territoriales y comunitarias tengan la posibilidad de ser autónomas, ¿no?, y poder definir las políticas públicas comunales, ¿no?, y asimismo también acceder a un porcentaje del presupuesto comunal de cultura de libre manejo, ¿no?, que las comunidades y los costeros culturales comunitarios sean los que definan este presupuesto, ¿no?, en qué invertirlo y cómo organizarlo y cómo distribuirlo. Pero aquí en Chile, bueno, somos un país bastante, creo que somos el país más neoliberal de nuestro continente, y eso nos hace la tarea bastante más dura, creo yo. Y quería preguntarte otra cosa. Ustedes hace poco estaban filmando una película, ¿cierto?
Sí, verdad, sí.
¿Nos puedes contar un poquito sobre
eso? Estamos queriendo estrenarla en noviembre.
Ya, cuéntanos un poquito de la película, de qué se trata y cómo la están haciendo, si están ocupando las localidades, están integrando a la ciudadanía como algo tal vez medio neorrealismo italiano. ¿Nos puedes contar un poquito de eso?
No. La película es una película de aventuras. Nosotros ya tenemos una historia de haber hecho 5 producciones así multimedia a lo largo de estos años. En general hacemos unos trabajos colectivos que integran el cine, la música y la historieta, ¿no? Y todos se presentan espectáculos escénicos en recitales que tienen algo siempre de teatral. La cuestión es que hace ya desde el 2012 estamos embarcados en un proyecto que técnicamente se llama Transmedia, largometraje de ciencia ficción, una novela gráfica, un comic book, o sea, lo que sería un libro de historietas, un disco de música y un espectáculo, ¿no? Y últimamente, como estamos trabajando también con colectivos que trabajan el tema de lo virtual y de los lenguajes digitales, le incorporamos hasta el tema de un videojuego que tiene que ver con el relato de la historia.
Buenísimo.
Y la película es una película de aventuras, con viajes en el tiempo, rayos láser, bueno, con monstruos,
excelente,
con todas las de la ley. Solo que tiene, para el que lo quiere ver, además de haber una película de aventuras, hay algunos conceptos así sobre la transformación, el rol del pueblo en la transformación de la realidad. La película se llama Némora, Pueblo, Poder y Tiempo. Némora es el nombre de una especie de ciudad mítica que hay, una red de túneles que alberga exiliados temporales de todas las épocas de la historia de la humanidad, que están peleando contra una especie de gobierno global que en el futuro quiere intervenir en el cambio de la historia. Excelente. Entonces, bueno, es toda una historia que juega mucho con el tema del tiempo, y al mismo tiempo de qué manera el pueblo es el que va transformando la realidad.
Qué lindo de verlo. Bueno,
nos dimos el gusto de hacer una peli de aventuras, actúan mucho los pibes, la gente del barrio, y también nos dimos el gusto de hacer, o sea, la realización de la película está hecha enteramente con organizaciones de cultura comunitaria. La parte de cámaras la realizó un colectivo de San Miguel que se llama Sofovial, que es Sociedad de Fomento del Video Alternativo. El sonido lo hizo una radio amiga que se llama FM Incunaco. Y el elenco de la película es una cooperativa de teatro comunitario que se llama justamente Cooperativa La Comunitaria de Rivadavia. Así que es la primera experiencia de una especie de coproducción entre organizaciones de cultura comunitaria, y estamos haciendo todo el laburo para que se estrene en todo el país, en las por lo menos en los cines que dependen del Estado Nacional, y que a la vez ver si eso puede disparar toda un trabajo en las provincias y en las distintas localidades para los próximos años, ¿no?
Grosso trabajo, Eduardo, ¿eh? Eso va a estar impresionante, creo yo, ¿no? Es como... Oye, mira, ya por razón de...
Yo creo...
Dime.
Te vas a reír mucho también porque yo hago algún papel ahí en la...
¿Ah, en serio? Buena.
Hago de un contrabandista.
Bueno.
Así que ando disparando láser también en la...
Bueno. Tenés toda la pinta.
Eduardo, mira, por una razón del tiempo, ¿no? Porque tenemos a otro compañero acá invitado, ¿no? Que viene a contar su experiencia de ejercicio territorial acá. Mira, igual nos falta tiempo para haber tocado otros puntos también, como este asunto que hablamos por teléfono a través de crear el Congreso el próximo en Argentina y el subsiguiente tal vez acá en Chile, todo eso. Pero bueno, habrá otro momento para conversar eso, ¿no? Así como... cuéntanos algo para ir despidiendo el enlace para... ¿Aló?
Sí, ahí escucho.
Se cortó un ratito. Nos estamos conectando, se cayó la comunicación con Eduardo Balán de Argentina, de Culebrón Timbal, pero vamos a ver si ya nos retomamos para...
¿Podemos ir a un...
Para
un...
el programa.
Ahí está.
Ya, ahora te estamos escuchando, se había apagado. Ahora sí. Mira, tenemos que ir ahí cerrando porque estamos esperando a otro compañero que está acá. Mándanos, cuéntanos las últimas palabras y grandes saludos al ejercicio del Culebrón Timbal, que ya seguramente muy pronto Chile va a ir un día para allá a conocer ese ejercicio para enamorarnos de él también, ¿no?
Dale, bueno, los estamos esperando acá con mucho gusto y también preparando juntos lo que seguramente vamos a compartir ahí en Ecuador con organizaciones de toda Latinoamérica en noviembre. Y bueno, quedamos en contacto. Yo muy agradecido por la llamada y quedo a disposición de ustedes, Nicanor. Felicitaciones por el programa y por toda la iniciativa. Les mando un abrazo muy grande.
Ya, Eduardo, igualmente un abrazo latinoamericano y nos vemos, obviamente que sí, en Quito, Ecuador.
Listo. Así es. Un abrazo.
Sí, y bueno, vamos a ir a una pausa musical con Ataque 77.
¡Vamos!
Vamos con eso mejor.
Chuta.
No sé qué me pasó.
Segundo nervioso.
Franklin, estamos presentando Puntos de Culturas. Ya, ahora sí, estamos de vuelta. Claudio, ¿cómo estuvo el ejercicio de continuidad?
Bien.
casi se nos muere, compañero.
Bueno, decir que...
No sé, me están dando algo aquí en el jugo que yo no...
Bueno, decir que de eso se trata la vida comunitaria, un continuo aprendizaje, ¿no es cierto?
Sí,
¿te
parece? Sí, 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 me parece. Oye,
recordarle a los... a nuestros auditores que pueden participar de este programa, que tienen que comunicarse en la medida que vamos construyendo redes y vamos construyendo comunidad.
¿Cómo, tío? ¿Cómo me comunico?
Vamos a escribir, o yo creo que si sale su voz por acá y nos envías un mensaje de voz a los correos puntosdecultura@gmail.com o envía su correo también a radiobarriofranklin@gmail.com, van a aparecer en este programa y vamos a develar también las necesidades de nuestras comunidades, de nuestro territorio. Claudio.
Sí, sí, mira, otro ejemplo, ya vimos el ejemplo en el primer bloque de Eduardo Balán, y ahora vamos a ver un otro ejemplo donde un ser cultural,
un agente
cultural,
un promotor cultural,
se apropia de una problemática del barrio y en base a su actividad diaria empieza a proponer formas de rescate y valoración, en este caso de un inmueble patrimonial que tiene Mata Sur, que se llama el Portal Eliseo del Campo. Este es un edificio que queda en la esquina de Avenida Mata con Portugal. Yo creo que todos los vecinos saben de qué edificio estamos hablando, porque tiene una arquitectura muy, muy característica, clásica. Es un portal que lo construyó el arquitecto Ricardo Larraín Bravo, el mismo autor del Templo de los Sacramentinos y de otras obras súper importantes. La población Huemul, o sea, es un arquitecto que tiene mucho que ver en la formación de este territorio del sur de Santiago. Y bueno, él se instaló con un restaurante que se llama el Cenicero Club, pero no se quedó conforme solo con trabajar en su restaurante, sino que empezó a generar actividad cultural en ese lugar, en el Portal Eliseo del Campo. Ya lleva varias actividades y va a seguir haciendo, y eso es lo que para eso lo invitamos, para que nos contara de qué tratan su actividad en el Portal Eliseo del Campo. Hola, Antón, ¿cómo estamos?
Muchachos, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por estos programas. Bueno, yo vengo en representación de dos cosas. Por un lado es el restaurante El Cenicero, que está ubicado en el Portal Eliseo del Campo, que tiene un título patrimonial, arquitectónico. Y por otro lado también soy miembro de una corporación cultural sin fines de lucro, cuyo objetivo es abrir espacios para el desarrollo artístico-cultural, la expresión y difusión.
¿Cómo se llama?
Se llama Corporación Recupera. Es una ONG sin fines de lucro. Bueno, a mi llegada al Portal Eliseo del Campo fue bastante compleja, porque la propiedad está abandonada. Por lo tanto, se encontraba la infraestructura en abandono y deterioro. Y fue bastante complicado intervenir toda esa infraestructura que requería de mucha inversión. Pero gracias por la ayuda de amigos y gente que motivaba con el tema cultural, fuimos con el tiempo arreglando todo lo que fuese necesario para que tuviera una imagen más grata. Y así con el tiempo fuimos también regularizando los permisos como propiedad comercial, como restaurante.
¿Tienen su patente?
Claro, con el tiempo se fue adquiriendo la patente, que era la patente de restaurante. Pero que en algún comienzo no existía nada, solo la pura persa.
Sí, pues este portal Eliseo del Campo no siempre fue un lugar tan pacífico como está hoy día. Este es un lugar donde alguna vez había corrido sangre por esos pasillos.
¿Qué pasó?
¿En serio?
Así es.
Corrió sangre por esos pasillos, porque ahí existían un montón de picadas del tipo más bohemio. Estaba el clandestino, estaba la Habana Vieja, el nightclub Kaoma, ese que tú sabes, po.
Bueno,
aquí yo voy, así que donde voy disfrazado.
Estamos disfrazados a bailar.
Justamente al lado del tople. Igual tengo buena onda con
sí,
el
tople. Sí, buena onda.
Pero claro, históricamente el portal ha sido ese estigma de antro,
de pernicio,
narcotráfico, de comercio sexual y mendicidad y un sinfín de factores que claramente tienen una pésima imagen para una vecindad. Y durante muchos años ha tenido ese estigma. Y con el tiempo lo más difícil ha sido ir lentamente eliminando ese estigma. Y justamente la forma, creo yo, la mejor forma es a través de iniciativas culturales.
Sí, pues,
convertir un espacio.
¿Cómo ha sido la convocatoria? ¿Cuántos vecinos han asistido a tu...?
No tengo forma de censar la convocatoria, solo sé.
Pero contemos las actividades culturales que ha hecho, claro, él, porque primero, yo, por lo menos el que yo conocí, fue el del Día del Patrimonio. Usted, junto con todas las actividades de rutas patrimoniales que se hicieron aquí en el barrio, ustedes hicieron una feria, una exposición,
claro,
y actividades culturales durante el Día del Patrimonio para recibir, con la lógica de recibir a la gente que venía a conocer el barrio.
Exacto. Es que hay varios tipos de propuestas culturales. En un comienzo, la propuesta cultural era más bien de trasnoche.
Ah, ya.
Y más bien de forma exclusiva y a puertas cerradas. Y ya era una forma ya de comenzar con el mismo, la intervención cultural, como desestigmatizar un poco el sector, que ya no era un antro de comercio sexual y narcotráfico, sino que había un lugar donde uno podría ver una banda tocar, etc. Y después, con el tiempo, cuando se fue regularizando el tema de los patentes, los permisos, esas cosas, se fueron realizando actividades al exterior, como por ejemplo la feria de libros o la exposición de cuadros y pintura. Y eso también se fue combinando con la gastronomía que ofrece el local, que es una gastronomía más bien criolla, casera. Pero se fueron combinando todos esos valores culturales, artísticos.
¿Y has podido leer más o menos lo que piensa el vecino que vive en el entorno? ¿Si ha podido valorar estas actividades culturales?
Lo que más agradece nuestros vecinos es el hecho de que hemos logrado transformar un espacio que en algún momento tenía una pésima imagen, en el sentido en que había mucha mendicidad, mucha suciedad, abandono, se ejercía el tráfico y el comercio sexual, y con el tiempo fuimos capaces de erradicar todos esos vicios. Por lo tanto, ha tenido un impacto que ha sido positivo para la convivencia de la comunidad. Y eso es lo que más se agradece.
Yo creo que una de las mejores intervenciones de para poder sacar los estigmas es el uso de los espacios públicos. Yo creo que ahí está la base de la transformación, cuando los espacios públicos se empiezan a considerar culturales.
Claro.
¿No es cierto? Y generan puntos de encuentro en la comunidad.
Exacto, y lo más importante es darle un uso, porque el abandono es lo que facilita todos los aspectos negativos de un lugar así, cuando algo no se usa.
Nicanor está levantando la mano.
Hace rato,
por favor.
Dígame. Oye, no. Para meterle un poquito más de sabor. Que también quiero hacer el reconocimiento. Si después vamos a ir al cenicero. Vamos a ir al cenicero a tomarnos una birra. Heladita.
Sí.
Oye, igual quiero recordar un ejercicio, porque yo te conozco a ti hace muchísimos años. No sé.
Así es.
Puede ser 17 años.
2002.
Ay, imagínate, ¿no? Imagínate. A través de un amigo en común, que es el Adrián Barahona.
Exacto.
Que también es protagonista de la FLIA, de la Feria del Libro Independiente Autónomo, que es un ejercicio también trasandino, que viene de Argentina, ¿no? Y se ubica acá en Chile también. Y que es muy interesante porque son las nuevas lecturas que nosotros comenzamos a generar con los nuevos editores. Y ustedes están participando en un ejercicio que era la Radio Macul. ¿Te puedes detener un poquito ahí y contar un poquito de esa historia?
Pero por supuesto. la Radio Macul fue para mí como el comienzo de la cercanía que yo empecé a desarrollar con el tema multicultural. Fue una escuela, fue el comienzo. Radio Macul fue una radio que se instauró en la Facultad de Ciencias del campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, el 2003. Y fue un proyecto que yo patrociné como director cultural de la Facultad de Ciencias. Y el Adrián era el que llegó con el proyecto Radio Macul, porque antiguamente había existido una Radio Macul, en tiempos más clandestinos. Y fue una radio más bien, obviamente en esos tiempos no había internet, fue algo como bastante comunitario, muy, muy, muy precario y sencillo. Y en honor o en homenaje a esa radio, que fue, qué sé yo, los años 80, no sé, 90, ahí desconozco, ahí voy a preguntarle al Adrián, se le otorga el título de Radio Macul como numeración. Y esos fueron los comienzos de lo que era la radio online, porque en esos tiempos el tema de internet estaba recién empezando.
Sí, y casi todas las conexiones eran más universitarias, ¿no? Porque no, sí, no había el mercado de conexión de ahora.
Claro, y además que los costos en esos tiempos eran elevados, eran inaccesibles. Entonces, ¿quiénes lo que podían ofrecer esos costos o suplir el financiamiento? Eran, por ejemplo,
el servidor de la universidad.
Instituciones públicas como la Universidad de Chile.
Claro.
Y ellos fueron los que nos dieron las facilidades para poder tener un servidor que nos permitiera tener un proyecto así.
Yo voy a contar una historia de esa época, que una vez nosotros con el Adrián, conociéndonos recién, vimos la posibilidad de hacer un streaming. Y ese streaming se hizo en mi casa. Y el Adrián hizo algo que no vamos a decirlo porque no fue algo muy legal, ¿cachai? Pero obtuvimos señal gratuita de algún lugar, porque en esa época no existía nada de eso, ¿cachai? Y logramos hacer el primer streaming que se hizo en Chile. Y la única equivocación que hicimos es que nunca lo grabamos. Entonces, solamente la gente que lo escuchó puede reafirmarlo.
O sea, quedó como un mito urbano.
Quedó como un mito urbano.
Sí. Conociendo a Adrián, yo sé que...
Es posible.
Es como hacker.
Sí, es como hacker.
Es muy capo.
Pero no vamos a decir la institución que...
¿Antón?
Que intervenimos.
Ajá. ¿Antón, qué querían comunicar con esa radio? ¿Cuál era la necesidad?
Era difusión para bandas, básicamente. Y habían programas radiales, que algunos con trasfondo político, veo neutro. La Facultad de Ciencias no es una facultad muy politizada con filosofía y sociales, pero básicamente lo que pretendía la radio era difusión artística, musical, para banda emergente.
¿Y en qué quedó esa radio? ¿Ya no funciona?
El año siguiente cambió la directiva, y como siempre cambian las directivas en todo ámbito, municipal, etcétera, cambió la directiva y yo...
¿De la federación?
Claro, a mí me echaron. Y votaron la radio.
¿Tú eras estudiante encargado de la
claro,
parte cultural?
Yo era estudiante.
Ahora en la facultad biología. Está la Juan Gómez Milla.
Ahí mismo. Claro. Yo era estudiante en esos tiempos y era director cultural. Tenía buena onda, esto fue 2003, 2004, pero después posteriormente cambió la directiva, entonces siempre cuando se producen cambios de directiva se cambian las estructuras completas y ahí ya nosotros no teníamos nada.
Tuvimos acá también
quisieron seguir con el proyecto nomás y ahí quedó.
Tuvimos acá en el locutorio al director de la
radio, Juan Gómez Millas. Sí.
No era el director, era un colaborante, ¿no? Porque el director pues es otro, ¿verdad? De Juan Gómez Millas.
Sí.
¿De qué año?
No me acuerdo el nombre en este momento. Quique
Ortega.
Quique Ortega, claro.
Quique Ortega.
Quique Ortega.
Me parece, yo te hablo del 2003.
Claro. Quique Ortega, sí. Oye, ¿cómo llegaste al portal?
Ah, eso es una pregunta.
Fue un...
Porque fui al club del lado, que me quedé dormido al frente.
¿Cómo te enamoraste del lugar?
¿Sabes por qué llegué al portal?
Dale.
Porque yo llevo mucho tiempo realizando tocatas, actividades culturales con banda en vivo, pero tenía un circuito que era más o menos exclusivo. Básicamente Providencia, ahí Suecia, Funbox Pub. Y con el tiempo se me fueron acumulando bandas que no tenían cabida en ese circuito porque tenían un estigma de desorden, de adaptación, etc. Entonces, a mí me recomendaron de un bar de mala muerte. que estaba ubicado en el portal del Liceo del Campo.
El clandestino.
Que era el clandestino en esos tiempos, se llamaba clandestino.
Sí.
Entonces yo fui a verlo y mi primera impresión de que, no, gracias, sigan esperando, ¿no? Y seguiré con mi circuito de Providencia, etc. Pero con el tiempo se fueron acumulando y acumulando y acumulando y más. Y ahí volví. Y cuando yo volví, habían pasado una serie de sucesos. El local lo habían clausurado, había tenido un problema con investigaciones, un montón de cosas. Lo vendieron, ¿cachai? Entonces yo llegué justo en el momento en que ya había otro dueño. Y de nuevo me volvieron a ofrecer el espacio y de nuevo lo mismo, porque ya está además abandonado y deteriorado. Y además habían perdido las patentes. Pero lo tomé como una evolución natural dentro de mi trayectoria como gestor cultural itinerante, como que era necesario ya tener un espacio
propio
donde yo pudiese desarrollar toda mi propuesta temática y sin dejar a nadie afuera.
Oye, ¿y has tenido hasta la fecha alguna complicación con la autoridad, así como con el municipio, cierre? O...
Sí, pues, históricamente siempre tuvimos dramas. Siempre tuvimos problemas de clausura y de partes de todo tipo.
Porque llevan cuánto tiempo ya.
Casi 5 años.
Ah, bueno.
Ha sido harto tiempo. Pero ha sido harto años que han sido difícil, porque han sido de forma muy así exclusiva.
Más cerradito, sí,
con... Pero con el tiempo nos dimos la molestia de ir regularizando las patentes y buscando la forma de legalizar el asunto, cosas que no tuviéramos más conflictos con autoridades. No,
y se dieron la molestia también de abrirse a la comunidad y hacer estos gestos culturales que son súper valiosos. Entonces yo creo que eso es como un punto así como de discusión. A mí me parece que es interesante el tema de la responsabilidad social, de cómo un emprendimiento... que es un ejercicio individual, también se puede transformar en un gesto de cómo se llama, de actividad social.
Bueno, eso es lo que uno le pide a cualquier ciudadano, que sea protagonista de su ciudad, ¿no es cierto? Y bueno, también Antón está participando de un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, la Municipalidad de Santiago, que es el programa Revive Santiago. O sea, ha ido también incorporando los programas de gobierno para revitalizar el barrio.
Claro. Lo que pasa es que después de mi tercera clausura, yo hice una convocatoria y junté hartos muchachos que estaban motivados con hacer algo para abrir espacios, porque no sé si se acuerdan un tiempo que hubo un recital donde fallecieron 5 muchachos en una tocada punk.
Sí, allá en la Alameda
776. Sí. Después de ese incidente comenzaron a haber hartos problemas con los locales que tenía algún tipo de falla legal, y empezaron a cerrar muchos bares que estaban destinados a tocata y música en vivo. Y entonces yo empecé, hice una convocatoria y nos juntamos un grupo de muchachos y con el tiempo armamos una corporación, que es la Corporación Recupera. Y una vez que se armó la Corporación Recupera, empezamos a interactuar con gente de la municipalidad, específicamente de la Secretaría de Planificación, que justamente habían acogido un programa que consistía en revitalizar el barrio emblemático de Mata Sur, porque es un barrio patrimonial, tiene harta arquitectura muy antigua, con un valor histórico. Y ellos reciben el financiamiento del Banco Interamericano del Desarrollo, de la Subsecretaría del Desarrollo y de la Ilustre Municipalidad de Santiago Centro. Y como ya estaba constituida la corporación, empezamos a interactuar con ellos y empezamos a afianzar lazos con ellos. De modo que en la actualidad interactuamos ya directamente.
¿El programa a usted le instala capacidades, le entrega financiamiento?
El programa tiene varias formas de operar. Ofrece, por ejemplo, a la empresa o a los emprendedores asesoría o cofinanciamiento a través de proyectos que también van a empezar a presentar. También ofrece también capacitación, ayuda a las agrupaciones comunitarias del polígono Mata y todo tipo de financiamiento también. que tiene que ver con empresas o agrupaciones comunitarias que están dentro del polígono Mata y que están ligados con ciertos barrios que son emblemáticos.
Claro. Una de las características importantes de este proyecto era justamente esa revitalización del sector patrimonial de Mata, y uno de los resultados...
¿No es toda la zona típica?
No es toda la zona típica. Y uno de los resultados como más emblemáticos hoy día que se pueden reconocer es, por ejemplo, la compra del asilo de ancianos de la Hermanita de los Pobres.
Que fue abierto para el patrimonio.
Claro, que el...
Eso lo, a través del...
A través de este proyecto BID, entiendo yo que se financió la compra ese espacio que hace poquito, hace como la semana pasada, creo que estaban celebrando ese...
Aquí viene una pregunta que tiene que ser... Siempre tiene que estar presente. ¿Esto va a quedar en manos del gobierno con sus políticas culturales o va a estar a cargo de alguna comunidad, alguna organización comunitaria?
Bueno, por lo que dice la prensa, porque yo me he enterado de esto a través de la prensa, dice de que esto se va a transformar en un CESFAM y en una especie de que todos los servicios municipales se van a replicar, los servicios municipales que estaban en el Palacio Consistorial se van a replicar también en este edificio patrimonial que es el Asilo de Ancianos. Entonces va a ser una especie de edificio municipal donde van a ver todos los servicios, o sea, replicados.
Toda la gente de Franklin se tiene que ir a ese edificio a sacar su patente. Y van a estar todos sus departamentos.
Probablemente, claro, así lo veo yo.
Claro, y la idea de que en ese edificio se construyera un centro cultural parece que tampoco ya es tan cierto, ¿no?
¿Por qué no es algo cultural? ¿Por qué no se entregan a las decisiones de
conversaciones comunitarias?
Bueno, el financiamiento, piensa que ese edificio, el asilo de anciana de la Hermanita de los Pobres, costó 6.000 millones de pesos. O sea, billete el que costó.
Claro, tú quieres representante, yo voy a iniciar una polémica ahora.
Pucha,
¿Por qué las comunidades no están discutiendo este espacio? ¿Por qué no se lo están peleando las comunidades?
¿Por qué no se lo están peleando? Yo creo que no sé si lo están peleando. Lo que pasa es que, mira, este proyecto BID partió con una... Deberíamos invitar a alguien del proyecto mejor.
¿Cierto?
Sí, y ahí hacemos la discusión. ¿Sabéis por qué? Porque yo también tengo un prejuicio, pero no lo quiero...
¿Tentón?
No lo quiero complicar.
Ya, pero
igual la idea es que
estos promotores culturales tengan esa cultura viva comunitaria.
Pero ojo, que aquí igual lo estamos sacando la suerte en tejitando, como se dice, que este proyecto es un proyecto bastante antiguo de recuperación. Ojo, que ya fue recuperado una vez. La ciudadanía entró al edificio y lo comenzó a utilizar.
¿El asilo de ancianos?
Claro. Y después vino la autoridad y lo fueron retirando.
No, estoy confundiéndolo con el otro...
CESFAM,
el del Ñuble con Chiloé.
Ah, ya, entonces sí, me quedo callado.
Sí, pero mira...
Sí, ese es un metropolitano de adultos.
Claro, pero si se fijan, acá tenemos un CESFAM que va a ser el de Ñuble con Chiloé.
Que tampoco sucede lo que va a suceder.
Que claro, que también el 2010 quedó dañado por el terremoto, igual que el asilo de ancianos de la Hermanita de los Pobres, y que recién ahora va a partir la construcción del CESFAM. En el caso del asilo de ancianos de la Hermanita de los Pobres, recién ahora se compró. Y lo primero que se quiere hacer es abrir los espacios, el parque de este edificio, de este espacio del asilo de ancianos, abrirlo a los vecinos. Y después hay que meterle plata para reconstruir el edificio, porque
bueno,
está dañado
la comunidad.
Ya, pero en ningún sentido, ninguno de los dos ejercicios, por igual, ninguno de los dos ejercicios está haciendo una invitación a ser colaborativo con la comunidad para ver las políticas públicas que se van a hacer dentro del espacio.
Y ahora está este tercer ejercicio, que es el ejercicio de Antón, que es un edificio, bueno, en metros cuadrados mucho más chiquitito, es un edificio donde hay negocios, pero él sí lo está abriendo a la comunidad, pues. Sí está dando la oportunidad que comunidades se expresen en el espacio.
Lo que está haciendo Antón es lo que el gobierno regional está tratando de instaurar, que es la resiliencia. ¿no es cierto?, de estos espacios estigmatizados, ¿no es cierto?, transformarlo en espacios de desarrollo. Que es un poco también lo que tiene este barrio Matadero, ¿no es cierto?, que por muchos años está estigmatizado y tiene muy, muy bajo índice de delincuencia. Un barrio muy seguro.
Básicamente, a rasgos muy generales, lo que pretende el programa, en el problema, por lo menos el polígono Mata Sur, es convertir el barrio en lo que es, por ejemplo, Barrio Italia, que es como un barrio que tiene un atractivo cultural, turístico. Tiene un valor turístico cultural.
Pero ojo, eso se llama gentrificación.
Claro. Quería hacer un alcance que también con el Anton, ¿no?, y con Cultura Vida Comunitaria, nosotros con Cultura Vida Comunitaria vamos a hacer un encuentro que es el encuentro de Ibercultura Viva, que es el encuentro para el fortalecimiento de la Coordinadora de Cultura Vida Comunitaria, ¿no?, donde vienen viajando compañeros de ejercicios territoriales del norte y de la quinta región, y algunos parece que también se están adhiriendo del sur. Se va a hacer acá en la triple frontera, ¿no?, que se le llama, es bonito eso, ¿no? Matasur, La Legua y San Miguel, ¿no?
Y donde... Y el corazón es Franklin, ¿no?
Y donde...
No es chiste, es el corazón, ¿no?
Y donde nosotros una noche vamos a ir a compartir con todos los compañeros al boliche del Cenicero, a disfrutar una noche cultural, ¿no?
Sí, pues.
Y hacer también asociatividad para que la gente se vaya conociendo, ¿no?
Me parece fabuloso.
Te estás enterando, ¿no, Anton?
Sí, no, bienvenido. Estoy enterando ahora, pero están siempre bienvenidos.
Oye, Claudio, ¿y tus gestiones?
No, pues es que se me había olvidado.
Se te había olvidado gestionar, así que...
Si estamos en fome, nos vamos para...
Pero por Dios, Claudio. Y así... No. Y así decimos.
No, si ya lo habíamos hablado.
Sí, habíamos hablado. Ya. Sí. ¿Viste que me ponen mochornoso?
No.
Bueno, están las puertas abiertas para...
Sí, claro.
Pero ustedes, chiquillos, es un gran trabajo que están haciendo.
¿Vamos a una cortina o seguimos? ¿No? Estamos. ¿Sí? Ya, entonces, antes de que vayamos terminando, quiero invitar a la gente a que participen de la FLIA, que es la Feria de Libros Independiente y Autónomo, que es una iniciativa argentina, pero que también se fue apoderando de Chile y que la dirige dos grandes amigos, que es el Gustavo Bernal, ¿no?, de la Polla Editorial, y Adrián Barahona, de la editorial Ascasi, ¿no? Ellos van a estar este domingo en el Cine Arte Alameda con la feria, que es de entrada gratuita, para que los chicos vayan, la gente vaya a comprar libros y a apoyar a los editoriales independientes, que es el futuro del aprendizaje editorial, ¿no?
Sí, exacto. Y bueno, y por lo mismo yo también estoy invitado a participar, yo también los quiero invitar personalmente, voy a vender mi libro, el mismo Adrián, a través de su editorial, casi editó, estará en venta, y también me voy a presentar en vivo con mi banda ese mismo sábado a las 18
sábado,
horas.
El sábado y domingo.
Yo me voy a presentar el sábado 22 de julio con mi banda y con mi stand de venta de mi libro a las 18 horas.
¿Tenía un libro, Anton, también?
Sí, se llama Senescencia.
Ya, cuéntanos eso después de la pausa musical, ¿no?
Claro.
Sí, DJ, ¿hay pausa musical?
La corbata de mi tío. Claro, los ya. Ex.
¿Bailamos? De que era fácil y se ganaba su buena plata. Y entonces fui con la corbata de mi tío y pregunté si por ahí vendían drogas. Y ahora bueno, estoy aquí detrás de esto. Algunos días viene la Mari a visitarme. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. A veces pienso que lo que hice lo hizo otro. Cuando en mi pieza veo el infierno en el que duermo. Me dice que debería estar perfecto. sé cuántos. Cuando me veo con un cuchillo en la mano, bien en eso llega esa mujer a reclamarme. Y no recuerdo cómo cayó ni su nombre.
Estamos ya terminando, poniendo los últimos ladrillos de este capítulo 7, aquí el 20 de julio del 2017. Así se va escribiendo la historia de este Puntos de Cultura. Hoy día, con la experiencia del argentino Eduardo Balán y su culebrón
Timbal,
una gran experiencia comunitaria. Yo creo que por la convocatoria que tiene un gran espíritu. Yo creo que es un tema de conversación de este Punto de Cultura algún día, traer un chamán y empezar a hablar de lo espiritual y de lo comunitario, ¿no? También la experiencia de Antón, ¿no es cierto? Que en múltiples plataformas de gestión cultural has podido asentarte en este barrio tan patrimonial dentro de lo comunitario también.
Sí, muy agradecido por la invitación, están todos cordialmente invitados en Mata 310, el Cenicero Restaurant, Gastronomía Criolla y Cultura.
Súper. Oye, yo no tengo ningún dato cultural para... Ah, sí, hay uno, po. El encuentro de organizaciones comunitarias de...
¿Para este sábado?
No.
Sí,
¿no?
Claro, vaya.
Para este sábado, el 22 de julio... En la Universidad...
Silva Enríquez.
En la Universidad de Silva Enríquez.
En Carmen.
Mañana, ¿no?
Claro. Todo el día, hasta las 5 de la tarde. Día.
Sí.
Y se está desarrollando el 7º Seminario Internacional de
Patrimonio Inmaterial. Que lo pueden ver por streaming también. ¿No está súper bueno?
Lo dijiste con poca convicción, sí, ¿eh?
Que lo del sábado...
Es que claro, tenés que meterle como... Si lo están escuchando acá...
Todas las organizaciones comunitarias, ¿no es cierto?
Claro, sí, Claudio...
Me faltó Claudio. Convicción.
Sí.
Nicanor.
Bueno, para hacer la cortita, porque ya nos están echando violentamente, quiero recordar que continúen. El próximo programa va a ser en 15 días más, que va a ser la fecha, ¿cuál? ¿Se sabe la fecha?
No.
En 15 días más.
15 días más.
Va a ser el nuevo programa de Puntos de Cultura. Es ahí donde vamos a tener invitados interesantes, ¿no? A todos los chicos que manden agenda y manden mensaje para poder...
Oye, sí, pues sabéis que están medio flojitas las organizaciones culturales del barrio, ¿eh? Mandan pocos datos. ¿Qué les pasa con el invierno? Parece que los tiene a todos medio congelados. Hay pocas actividades culturales. No sé qué pasa ahí en el barrio que no... No llegan muchos avisitos de actividades.
Bueno, y aprovechando la instancia, a partir también de la conversación con Eduardo Balán, que propone una idea muy inteligente, que nosotros también la hemos visto de otra forma, ¿sí? Que es la mixtura de las cosas. Ellos le llaman productora cultural comunitaria. Entonces también venden servicios culturales para generar autogestión dentro de su propio territorio, ¿no?
Ese es un gran tema, ¿eh?
Es muy interesante. Y nosotros acá en Chile, con el ejercicio de demencia, le pusimos otro nombre. Le pusimos el nombre de pymecultural.cl, ¿no? O pyme cultural, y se ha teorizado sobre qué es una pyme cultural, ¿no? Que es la autogestión, ¿no? Dejar de la dependencia para la creación, ¿no? Y la gestión cultural, porque no podemos estar esperando todo el rato que venga una subvención del Estado a financiar tu proyecto, aunque deberían de hacerlo igual, pero esto es un temazo. Y quiero invitar a toda la gente de la gente de circo o la gente que trabaja en altura, si necesitan comprar un trapecio, una lira, una tela, una estructura, se pueden acercar a pymecultural.cl y ahí nosotros fabricamos esas cosas para autogestionarnos.
Ah, ahora sí tengo un dato. Antes que se me olvide, es una cena íntima en la calle Santa Elvira que va a que está organizando el grupo Merkeni. Que hay que Merkeni, el grupo del barrio.
Otra pyme cultural,
sí,
¿no?
Otra pyme cultural
que se robaron
robaron los instrumentos en una actividad cultural y el 29 de julio harán ellos una cena íntima en Santa Elvira, su casa Santa Elvira 776. Y están todos invitados y apóyenlo. Métanse ahí al Facebook de Merkel. Eso, ya, listo.
Bueno, para terminar, quiero mandar un saludo. Quiero saludar a mi flaca, a Rosa Negra. Nos vemos más rato. Gracias, chicos. Buena onda.
Qué romántico. Qué romántico. Está bien.
¿No saludaste a tu hijo, Nicanor?
¡Ey, Simón de Roca! Un besito, hijo, un besito. Te amo mucho.
Saludo a mi hija también, a Manolita, y a mi señora, Yanina también.
Fuerza y amor a toda la comunidad.
Gracias, Yanina, por el permiso que le diste a Claudio para salir
a tu casa a la guerra. Fuerza y amor. Fuerza y amor.
Hemos presentado Culturas, un programa producido por la Red Cultura Viva Comunitaria Chile, el Centro Cultural Patrimonio Mata Sur y la Radio Comunitaria Barrio Franklin.